que tú nos hables como un empresario innovador peruano. Así es como yo te califico, de nuestra hojita de coca, haciendo productos, industrializando la hoja de coca, muy al margen de estos temas, narcotráfico y la posición política del Estado peruano frente a nuestra hojita sagrada. Pero antes de eso quiero comenzar, cuéntame, ¿desde cuándo estás en Huancayo? ¿Cómo te está recibiendo la gente en Huancayo? Cuéntanos.
Uy, muy bien, me quiero quedar a vivir acá. Sí.
Me ¿por quiero qué? Quedar cuéntanos, a vivir.
Bueno, mi hijo siempre me dice, papá, si yo tuviese un sol por cada vez que tú me dices me quiero quedar a vivir ahí, ya sería millonario, me dice así, tomándome el pelo, mi hijo, ¿no? Porque en verdad hay lugares como Huancayo que yo me siento muy a gusto, me siento como si estuviera en mi casa. Y claro, básicamente es porque yo veo que hay interés, ¿no? O sea, cuando yo veo que la gente se interesa por la coca, yo soy feliz, pues, soy feliz porque tengo con quién hablar, tengo a quién venderle, yo veo madera. Veo harta gente que pasa por acá y muchos me dicen, yo quiero vender sus productos, y he recibido varias invitaciones en esa dirección, ¿no? Incluso dos personas me han dicho que quieren ser mis distribuidores.
Interesante.
Sí, claro. Incluso,
¿cuántos días estás aquí en Huancayo y en dónde estás durmiendo? Cuéntanos, por favor.
Estoy en Huancayo desde el martes.
¿Martes?
Llegué el martes de esta semana, esta semana que está corriendo.
Hace, diré, 4 días.
Claro, o sea, estuve martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 6 días tengo hoy, digamos, ¿no? Ya. O 5 días y medio, porque llegué a Huancayo como a las 2 de la tarde y media. Me venía de Tarma, y antes me venía de Huánuco y Uchiza y Tingo María y demás, ¿no? Vengo viajando desde el 5 de marzo de Lima. Voy a tener 3 meses prácticamente fuera de mi casa. Y duermo y viajo y vendo y estoy en mi oficina en este momento contigo en esta entrevista.
Aquí en la Plaza
en la Cocamóvil. Estamos en plena Plaza Constitución mirando acá, mirando el letrero que dice Plaza Constitución año 1813. De todo, bastantes libros, por ejemplo. Estoy viendo que Huancayo, podría decirte, es una ciudad que lee, por ejemplo. No es una cosa que tengo que destacar. Bastantes libros vendo. Harina también, por supuesto. Lo que más busca la gente es la harina, y lo que más quiero vender yo es la harina también, ¿no? Porque yo te vendo una galletita, te vendo un turrón Doña Pepe, un caramelo, pero eso no es la manera de consumir la coca más adecuada. Más que todo, yo lo muestro para que la gente vea todo lo que se puede hacer, vea claramente que la coca es un alimento. O sea, de plano, la gente se acerca a la Cocamóvil, ve la propuesta de los alimentos con coca, y ahí, sin que yo le diga nada, se da cuenta que la coca es un alimento. O sea, de arranque le quitas de arranque le volteas el chip. La gente viene acá como que coma coca, si eso es una droga. Entonces se acercan así de desconfiado, ¿no? Y cuando se dan cuenta, miran todo, ya no tengo que hablarles y decirles que es un alimento, porque a la vista lo que muestro son puros alimentos enriquecidos con harina y coca. O sea, nada hago de pura coca, salvo la harina y coca,
¿no? Y tú no haces discurso de la hoja de coca, sino que hablas de la hoja de coca, pero tienes los productos para que los pruebe. Porque
creo
que eso es algo también muy interesante de lo que tú estás haciendo, ¿no? En esta propuesta empresarial, que vuelvo a decirlo, es una propuesta empresarial innovativa. Y ahora, lo que igual también veo es que las personas se acercan, ven los productos, se atraen, es una cosa bien interesante.
Sí, la camioneta, pues la camioneta los atrae.
Es un marketing.
Claro,
y eres un maestro.
La camioneta.
Tienes que contarnos eso. Es el marketing interesante, aplicándolo en plena modernidad, con una hojita de coca de más de 5.000 años de antigüedad. ¿Cómo se te creó eso? Por favor, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Fue que la coca se apareció en tu vida? ¿Alguien te leyó la mano? Cuéntanos, ¿cómo
no,
fue
no,
esto?
No. En verdad, nada de eso. ¿Cómo llego a la coca? Era como un insumo más dentro de mi propuesta de enriquecer los alimentos con harinas nativas. Yo hace 22 años que tengo una empresa que se llama Alimentos Integrales del Perú, y a través de esa empresa tenemos unos productos que son la marca Maná. Entonces, con esta empresa yo tengo 24 tipos diferentes de galletas. Galletas de ajo, de cebolla, de orégano, de quinoa, de kiwicha, de cañigua, de maca. Es decir, tengo todo lo que podía encontrar como alimento lo volvía polvo y lo metía a la galleta, ¿no? O al pan, al queque, al panetón, al turrón Doña Pepa. Diferentes productos que yo hago y digo, golosinas que alimentan, ¿no? O sea, tú te comes una galletita y pues está entrando a tu cuerpo quinoa, está entrando cañigua, está entrando kiwicha, está entrando maca. O sea, de todas maneras, algo estás haciendo por ese cuerpo humano. Y en algún momento yo llego a la coca. Viene un amigo y me trae la propuesta de Marina Escobar, que a quien yo considero mi maestra, porque ella venía trabajando ya a la fecha 30 años con la harina de coca. Entonces ella me comenzó a mostrarla, comencé a escuchar a ella, le escuché toda su propuesta, me viajé hasta Cusco para conocerla. Y pero te digo la verdad, desde que yo vi la harina y coca, o sea, yo ya venía trabajando, como te digo,
con otros insumos,
con varios insumos, ya había tocado la coca, pero había hecho infusiones, le había tratado de meter la hoja entera, no me quedaba bien, yo no quedaba satisfecho. Y cuando vi la harina dije, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo se me puede haber escapado de la mente, o sea, de la imaginación? Del mismo tiempo, te contaba que el año pasado el Colegio de Ingenieros en el Día de la Alimentación me dio un premio por la innovación alimentaria. Yo en ese momento me reí y decía, ¿cómo puede ser innovador con algo tan antiguo? O sea, 5.000 años que comemos coca. Sin embargo, gracias a que los de la ONU han dicho los últimos 53 años que es una droga, que no hay que comerla, yo puedo ser innovador diciéndole a la gente, consume algo que hemos consumido por miles de años. Yo me reí entre mí cuando me decían la innovación, que el señor seminario, me cantaban peloas, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero cómo puede ser uno innovador con un producto tan ancestral, tan antiguo, que todos tendríamos que saberlo, pero de paporret? Hoy por hoy tú te paras en una cola de un hospital y alguien tiene que hablar de que usted ha probado, señorita, con auge coca, o mamita, todos tienen que hablar de la coca porque ya la coca entró al imaginario. Ahora, la harina yo la vi extraordinaria, ¿sabes por qué?
Y ahí te enamoró.
La campaña, no, yo después es que me enamoro, ¿no? La campaña de difamación contra la coca es contra la hoja. Observa, toda la publicidad es contra la hoja. Entonces, es como que se les escapó un detalle, ponerla como harina. Entonces, yo te cuento mi experiencia. Por ejemplo, yo agarro al principio, sobre todo, mostraba y obsequiaba mucho, ¿no? Yo regalaba mucho al principio, ahora no regalo casi nada. Pero yo agarraba, ponía, ponte en una fuente, ponía queques, galletas, panes y todo, ponía ahí. Y les invitaba a la gente, todo el mundo me recibía, agarraba y comía. Y al ratito le sacaba con la otra mano una fuente con hojas. Sírvanse hojita de coca, le decía, pichemos juntos. Y la gente agarraba la hoja, la miraba así, se ponían nerviosos. Me decían, pero no volaré, me decían así cuando agarraban la hoja. Yo le digo, yo no estoy dando alas, te estoy dando alas para que vueles, ¿cómo vas a volar? Tomándoles el pelo, ¿no? Porque me daba risa. Claro, me daba risa y un poco de cólera en un momento, porque decía, ¿cómo podemos estar todos? Qué buen trabajo ha hecho el enemigo, digámoslo así, ¿no?
Y hay que agradecerle, creo, ¿no?
Sí, bueno, no sería innovador yo, por lo pronto no tendría nada que hacer, ahorita estaría vendiendo galletas.
Quiero cortarte porque...
Hoy estoy feliz.
Quiero cortarte esa parte porque sí es, diré, reflexivo. Creo que en la vida, para todas las personas que nos están escuchando, le ha pasado que cuando hay problemas en la vida, cuando hay dificultades, pero yo creo que la verdadera persona y el querer hacer las cosas, yo creo que la hace bien y la hace innovador y exitoso, como tú lo haces con la hoja de coca, cuando hay problemas y obstáculos. Para mí creo que lo siento por ahí, porque cómo estás haciendo con nuestra hojita de coca, conociendo también a otros hermanos que de diferentes maneras también están haciendo cosas por la hoja de coca, nos parece interesante. Tú estás dentro de lo legal, en el antes vimos a la policía a tu costado, en la mañana a los militares, nadie te está molestando, Serenazgo aquí en Huancayo no te está molestando, entonces mira qué interesante, ¿no?
Esa es una señal de que todos quieren la coca, pues.
Exactamente.
¿Entiendes? O sea, yo estoy muy optimista en Huancayo, muy optimista, y quisiera transmitir ese optimismo porque yo vuelvo a Huancayo, acá hay una gran plaza. Yo soy negociante, siempre recuerden esto, que yo soy negociante, mis opiniones siempre van a ser filtradas por la óptica del negocio. Yo soy empresario, toda mi vida fui empresario, desde que estaba en el colegio vendí algo, me pagué mi universidad vendiendo algo, o sea, siempre he vendido algo. Pero cuando yo vi la hoja de la coca, mis ojos se pusieron así, pero verdes, ¿no? Verdes, así, literalmente dólares. Euros. Yo vi verde, yo veo en la coca lo que en su momento fue el guano de las islas, el salitre, el caucho, o sea que nos dieron boom económicos. Veo que existe en el mundo lo que se llama hace años la fatiga crónica universal. Hace años que todos estamos cansados. No es que estamos cansados porque somos tercermundistas ni nada. Somos cansados porque el ser humano está cansado. ¿Por qué? Consumimos alimentos desvitalizados. La idea es consumir alimentos vivo, crudo y fresco. Esa es la recomendación. Sin embargo, consumimos alimentos enlatados, muchas veces muertos de tiempo, guardados en refrigeradoras. Muchas veces alimentos tóxicos, alimentos, por ejemplo, el pollo. El pollo es un alimento tóxico. Peor si es pollo bróster, peor. Pero ya de por sí el pollo en sí, la alimentación defectuosa que tiene, llena de hormonas y de químicos, un animal estresado, 40 días encerrado al costado, ala con otro animal, en realidad nos hacemos daño comiendo ese tipo de alimentos. Papa tuvo hambre, le mandamos la papa. Luego, por falta de higiene, se llenó de ratas.
Se llenó de ratas. José Manuel, porque yo siento de que estamos cerca a un momento en que el Perú va a ser productor de alimentos como los tuyos a gran escala. Yo sé que el ojo de coca va a ser. Y nuevamente va a salvarle, no creo que del hambre, sino del estrés, depresión, sí, que es lo más terrible. No sé qué te parece.
No, es que así es, yo estoy convencido de eso. Si yo estoy haciendo esta peregrinación, yo sé que hasta sentado en mi casa va a llegar el cambio. No tendría que hacerlo, pero a mí me gusta ser partícipe. Yo soy terco, entonces como yo tuve una idea bonita, fue lo mismo cuando yo me enamoro de la coca, que me preguntaste hace un rato y no te respondí. Hace 22 años te contaba que yo hago galletas. Por ejemplo, yo me iba a Digesa. Digesa, tú sabes, es el órgano del Ministerio de Salud que te autoriza a vender un alimento o bebida al público, ¿no? O sea, Digesa dice, este alimento es inocuo para la salud. No sé si es bueno o es malo para la salud, para el hígado o lo que tú ofreces, yo no digo eso. Yo solo digo, este alimento es inocuo, no hace daño al ser humano. Entonces, pues yo conseguí el permiso para una barra energética que tiene harina y coca, que fue mi primer producto que yo intento sacar a Digesa, me demoraron 1 año y medio. Ni siquiera en el Códex Alimentarios consideraba la hoja de la coca como alimento. Tuve que llegar hasta ese fondo del barril. Imagínate, yo me metí hasta el fondo, moví gente del INS. ¿Qué no hice? Al final, de terco. O sea, yo siempre digo, no sé si me salió el indio o me entró el indio, pero yo me sentí, en este 1 año y medio, cada día que despertaba, me despertaba con una nueva idea, ¿no? Porque la frustración de que yo tengo un tramitador que hace años me hace los trámites en Digesa. Yo odio los trámites, odio las corbatas, los horarios. No he nacido para eso, porque yo soy libre. Entonces yo tenía un tramitador que me hacía todos los trámites, siempre me los hizo, y en una semana me traía mi permiso. Este tramitador tiró la toalla, un huancavelicano, me dijo, ¿sabes qué, Manolito? Me dijo, yo no sigo, mijo, porque estoy perdiendo mi tiempo acá, en realidad no te lo van a dar, ya para, como que estás loco, para. Entonces, y eso más me da ánimo a mí, pero me saca más el indio. No, y se va a poder. Entonces cuando yo saqué mi autorización sanitaria, y me la entregaron después de 1 año y medio, yo me sentí empoderado, sentí que la coca es un espíritu poderoso, que tenemos que compartirlo en el mundo, que es nuestro oro verde, va a ser una fortuna alucinante, las condiciones están dadas para que la coca se comparte en el mundo, tenemos la demanda que está,
camino, ¿no?
Yo creo que el camino es la industrialización. O sea, para mí el único camino que existe es la industrialización. La industrialización en el sentido de que vamos a llegar a más gente. Necesitamos que todo el mundo consuma la coca. Partimos de este criterio. La única manera de entender la coca, la única manera de defender la coca es conociéndola.
Sí,
y solo la vas a conocer si la consumes. Si no la consumes, no vas a entender nada. Quien me escucha en este momento, quien me escucha en la calle, quien yo le muestro una bonita imagen, una bonita canción de la coca, no va a entender nada. O sea, la coca la entendemos recién a partir de consumirla. Porque ingresa el espíritu de la coca a nuestro cuerpo y la coca misma nos enseña. Por eso es la planta maestra. Es la planta enlazadora, es la planta que une a sus hijos, que une a los cuatro mundos, el Hanan Pacha, el Kai Pacha, el Uju Pacha y con el Jagua Pacha, nos permite interrelacionar, nos permite con un quinto en la mano poder pedir y pedir a nuestros ancestros que están en el Hanan Pacha, pedir al Uju Pacha y pedir de que nos ayuden, que nos apoyen en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos. O sea, la coca nos da fuerza porque es su espíritu el que ingresa a nuestro cuerpo, pero para ingresar, tiene que ingresar a partir de su consumo, tienes que incorporarlo dentro de tu régimen alimentario. Quizás no todos los días, pero en la medida de lo posible, la mayor cantidad de veces que lo hagas va a ser mejor. Ahora, vámonos, adelantémonos el tiempo y todos consumimos coca, todos estamos felices, todos estamos sanos, ya no consumimos químicos, estamos de buen humor porque la coca nos quita la depresión, nos da buena energía. La coca te permite soñar. Yo con 57 años estoy pensando que voy a vencer a la ONU. A veces creo que estoy loco, de verdad, a veces creo que estoy loco. Yo me digo entre mí, me encuentro solo en la carretera, manejando, por ejemplo, un día del padre, por ejemplo, ¿no? O un domingo en que yo veo a los papás con sus niños. Yo extraño a mi familia. Digo, te has vuelto loco, ¿qué haces en la calle hablando de la coca? Pero en realidad considero que es necesario que la gente entienda, que la gente le llegue este mensaje de la coca, y con la coca móvil creo que el mensaje va todo el día, ¿no? O sea, yo estoy durmiendo y la gente pasa por el costado, mira, coma coca, o leen al costado y dice, cocacha mamacha, no te como por vicio ni por novicio, sino por beneficio. O sea, son pensamientos, son mensajes a favor de la coca. Mi carro es un proselitismo a la hoja de la coca, es totalmente revolucionario. Pero como hablamos ayer, es una revolución de amor. No es una revolución de violencia, no es una revolución de irme a la calle
y
quemar una llanta en la calle y bloquear el tránsito. Ya el tiempo no está para eso. O sea, eso es seguir el juego de ellos. Y me refiero a ellos, me refiero al invasor. Cuando yo hablo desde una mirada prehispánica. O sea, yo soy totalmente tahuantinsuyano. Reivindico la hoja y la coca desde su sacralidad. Creo que nos comunicamos con el Hanan Pacha, con nuestros ancestros, con un quintu de coca, y sin el quintu no pudiéramos comunicarnos. Tú haces un despacho, tú haces un pagapu, que le llaman acá, y tú puedes ponerle muchos elementos hermosos del reino mineral, vegetal, los modernos,
vinos, whisky,
pétalos, todo. Vino, y todo le puedes poner, puedes hacer un despacho hermoso. Pero si no le pones coca, es como si hicieras una carta lindísima, pero hubo una prosa impresionante, y que no le pones un destino, lo mandas a hacer post sin ponerle un destino, o sea, esa carta no le va a llegar a nadie, ¿de acuerdo? Si tú haces una ofrenda con todos esos elementos y no le pones la coca, eso no le va a llegar a nadie, porque lo que nuestros ancestros quieren es el humo de la coca. Tú, por otro lado, tú puedes hacer una ofrenda con solamente hoja de coca. Te vales el palo santo para tener un elemento que te lo queme, un elemento que haga que el Taita Nina, el padre fuego, el abuelo fuego esté presente, y a ese abuelo fuego le entregas tú tu hoja de coca, y el abuelo te lo queme y te lo vuelve humo, que ese humo llega a nuestros ancestros, y nuestros ancestros van a acudir a nuestro auxilio. O sea, eso es lo que nos han dicho siempre, y yo creo que así es, porque lo vengo practicando.
No,
o sea, aparte, yo vengo levantando rituales.
Exactamente, y me parece interesante, ¿no? Porque cuando uno hace un análisis de la prensa nacional, hablemos de la prensa desde Lima, los dice periodistas, investigadores del tema de la hoja de coca, los únicos temas que tú escuchas en radio y televisión, en la prensa que mueve este país, es narcotráfico, ¿no? Drogadicción, las cárceles se están llenando de gente que vende, que lleva, y de los burgués y de hermanos y hermanas extranjeras que también apena cuando uno los ve entrando a la cárcel. Pero nadie habla de lo espiritual. La hoja de coca, y tú lo has dicho muy bonito, es espiritual. Ahora que estamos en un tiempo en que el mundo está un poquito con miedo, ¿no? La gente del cambio climático, que las cosas van a afectarse, una manera interesantísima es la hoja de coca. Aparte, yo como antropóloga te puedo decir comprobadamente que para mí la hoja de coca es un reconciliador, un abogado, un psiquiatra, un psicólogo natural. Natural.
Es nuestra madre. Es nuestra madre la hoja de coca, ¿no? Es la madre de todas las plantas, es la madre de todos nosotros. Entonces, ella reconcilia a sus hijos, pues es inevitable que sea así, ¿no? Y se los agradecemos desde el fondo del corazón. El único problema que tendríamos con la coca, ¿sabes cuál es? Que cura todo. Entonces eso la convierte en un peligro para la industria farmacéutica, que es la segunda fuerza del mundo que mueve más dólares, ¿no? O sea, la primera fuerza económica del mundo, la que mueve más dólares, es la industria alimentaria, y la segunda fuerza es la industria de la farmacéutica. Venden ambos, uno por separado, venden más que armas, más que narcotráfico, no mueven tanta plata las demás fuerzas que son, digamos, el narcotráfico también mueve mucha plata, por supuesto, pero no tiene nada que ver con alimentos, con medicina, o sea, ellos venden mucho más. Entonces, el día que la gente consuma coca, todos vamos a estar sanos, porque cura todo, desgraciadamente, bueno, tengo que decirlo así, desgraciadamente, mira, mira qué ironía, tienen que decir que es una desgracia lo que es una virtud. Lo más loable de la coca es que nos da salud en todo, nos cura todo, pero sin embargo, es un enemigo peligroso para la industria farmacéutica y para la industria alimentaria, por cierto, porque la hoja de coca, en el fondo, como es una planta maestra, la misma presencia de la planta te activa en tu ADN, será el código genético, será, ¿qué será? Pues yo no sé, yo no soy investigador, yo simplemente soy un enamorado de la coca, pero yo siento que nos hace recordar, o sea, nos activa nuestra memoria. En nuestro código genético, 520 años es muy poco tiempo para borrar un código genético. En nuestro código genético tenemos que la hoja de la coca es sagrada, tenemos que la hoja de la coca, tenemos que protegerla porque ella nos va a proteger de las enfermedades. En estos repetires me desperté diciendo, debo hacer una peregrinación por toda América, alguien tiene que salir, por lo menos América, que es nuestro territorio, es el Abya Yala. Esto se llama Abya Yala, no se llama América, América se llama los últimos 520 años, pero se llamó Abya Yala toda la vida, o sea, así nos llamamos desde Canadá hasta el sur de la Argentina, hasta la Patagonia. Entonces, para nosotros siempre fue esto muy valioso. Yo dije, tengo que ir a recordarles a todos, a llevarles coca, a darles un caramelo, una galleta, un poco de harina. Pero todos, al tener el contacto, tener el espíritu de la coca en el cuerpo, lo vamos a ir recordando. La gente lo requiere, lo entiende. Yo lo estoy viendo. Entonces, la única manera de verlo es viajándolo. Alguien tenía que hacer esa experiencia de llevar el mensaje de la coca al mundo, por lo menos a Abya Yala, comencemos por ahí. Entonces yo me desperté así pensando, alguien tiene que hacer esto, esta es la solución. Y claro, cuando abrí mi ojo, me miré en el espejo, dije, tú tienes que hacerlo, pues a ti se te ha ocurrido, es para ti, pero ya te fregaste, ¿no? O sea, en este camino es así de bien simple, ¿no? Si tú tienes una idea, es porque tú tienes que hacerla. O sea, acá no hay que yo tenga una idea, hazla tú, y que otro y que otro lo haga, y que el gobierno, y que el Estado, y que las leyes, esas son tonterías. O sea, si tú tienes una idea, eso quiere decir que te está dando, la vida te está dando una oportunidad de brillar en algo, ¿no? Te está dando, te da una luz, te da una pauta en el camino. El resto es persistencia. Si tú no paras, llegas. Así de sencillo. Cuánto te demores no importa, pero si tú no paras, llegas. Entonces yo digo, si yo estoy viajando por el mundo, estoy hablando, cada día yo siento que más gente le convenzo, me compran la harina, me la agradecen cuando vienen, me quedo varios días y vuelven y me compran más. O sea, eso me refuerza. Eso a mí mismo me empodera, me hace sentir, estoy en el camino, estoy en el camino, a pesar de que esté loco, no importa, tuve que renunciar a la cordura para hacerlo, no importa. Renuncio a la cordura con todo cariño y sigo el camino hasta el final. Y el final es cuando la ONU reconozca que se equivocó, fue un error histórico y que por lo tanto retire la hoja de coca de la lista número uno de sustancias prohibidas. Ese es el final de la peregrinación.
José Manuel, interesante lo que estamos hablando contigo, creo que nos quedaremos toda la noche aquí conversando. José Manuel Seminario Viso, con la Coca Móvil, con tu empresa industrial, ¿cómo se mira de aquí a 5 años, al año 2019? ¿Dónde se ve? ¿Cómo se ve?
Me veo por Europa, por África, contando cómo, con un acto tan simple como invitar coca a la gente, logramos obligar a la ONU a retirar la hoja de coca de la lista número uno. ¿Cómo vamos a obligar? Con un rezo, con un acto de amor simplemente, que es consumirla, ¿no? O sea, consumir la coca y dar muestras con nuestra salud que lo que dice la ONU es mentira. O sea, la ONU va a seguir diciendo la coca hace daño, no la consuman porque les va a pasar no sé qué cosa, van a ser adictos, y sin embargo todos vamos a estar sanos. Todos nos vamos a reír de lo irreal de su propuesta, o sea, del engaño de su propuesta, ¿no? Claro, y después todos vamos a exigir que retire la hoja de la coca para poder consumirla en todo el mundo. Entonces yo me veo en 5 años, yo creo que en 5 años ya ha pasado esta vorágine, y ya me veo contando cómo conseguí obligar a la ONU a partir de un rezo a retirar a nuestra sagrada hoja de coca la lista número uno de sustancias prohibidas. Así es como me veo. Ya no quisiera parar de viajar, yo ya quisiera seguir el resto de mi vida. Acabo de separarme de mi última esposa, ya no quiero tener más esposas, ya quiero vivir libre, quiero caminar. Me gustaría acabar mis días en una carretera, viajando, en casa de algún amigo, pero ya no quisiera volver a Lima, a la rutina, no quisiera volver a engancharme a la Matrix, la verdad, ¿no? Al contrario, trato de ir más bien incentivando a la gente a ser autogestionarias, a ser autosostenibles. Mi propuesta es esa, ¿no? Ya dejémonos de paternalismo, de que el Estado me dé un puesto, que la burocracia, que yo voy a estudiar para que me dé un trabajo en una industria extranjera. No, así como la gente dice chiclet a una goma de mascar, porque la marca chiclet fue la que se apoderó el mercado, fue la que impuso su nombre, la gente va a decir maná, que es mi marca a la coca, o sea. Y fíjate que maná es un alimento para los cristianos que viene de Dios, ¿no? O sea, viene Jehová, dio el maná. Yo en esa época era todavía católico, ¿no? Entonces, cuando pensaba qué nombre ponerle a mis productos, que comenzaba a elaborar hace 22 años, pensé que maná era el nombre más apropiado, porque era el alimento que Dios nos dio, ¿no? O sea, te lo dio en forma de algo como un panecillo. Cuenta la Biblia de que era como una masita de harina con miel de abejas, que apareció como una forma de rocío en la hierba y en las flores y en toda la naturaleza. Entonces era lo más parecido a mi producto, y era un alimento que yo lo vi en ese momento, era la alternativa para vivir en salud, pues no tratar de comer alimentos sanos y esto. Entonces me veo realmente, no sé si decirte exitoso, con un montón de empresas. Yo ya no quiero tener más empresas, yo ya le dejé el negocio a mi hijo. Tenemos en Lima la empresa con 30 trabajadores, o sea, como te imaginarás, es una mediana empresa, no es una empresa familiar, ¿no? O sea, tengo 30 personas que dependen, su economía familiar depende de lo que nosotros hagamos, depende de los pasos que demos, y son gente que me trabaja conmigo años, me conoce, que a pesar de que yo doy unos virajes a veces que da vértigo al resto, pero llego a la meta, ¿no? O sea, yo soy así, soy muy aventado para el negocio, y siempre he sido así. Hoy por hoy tenemos una empresa bien montada y todo se ha hecho simplemente autogestionarios, ¿no? Trabajando con el banco, por supuesto. Yo cuando trabajo con el banco, yo les saco la plata. hace años que estoy entregado a la misión de que la gente conozca la coca, que la gente consuma la coca como la única manera de poderla conocer. Entonces, es un camino que yo vengo realizando hace años, antes que haga la peregrinación. La peregrinación es la culminación nomás de todo este proyecto, ¿no? De todos estos años, 12 años, digamos, ¿no? Ya tengo yo 12 años con esto de acá, con la coca, 12 años que conozco la coca y la incorporo en mis productos y veo el éxito comercial que va a poderme dar y al mismo tiempo veo todo lo que podemos beneficiar la salud de mis hermanos mucho mejor que cualquier otro de mis alimentos. Entonces me gustaría seguir viajando por el resto de mi vida y bueno, contar cómo hicimos esto. De acá a unos años tendré más anécdotas de las que...
Un agrado conocerte. Yo he escuchado hace muchos años sobre tu persona y yo te agradezco por haberme dado esta oportunidad. Yo siento, porque los sapos lo dicen, porque nuestra hoja de coca nos dice que de aquí a 5 años va a ser difícil poder conversar contigo, pero espero que cuando llegue ese año 2019, si todavía seguimos aquí en nuestra Mamapacha,
dime,
nos volvamos a encontrar tal vez en Europa, ¿no?
¿Ya?
Donde tengas la direct central de la empresa Maná, exportando productos del hoja de coca y abriendo, pero también tú tal vez estarás. Entonces creo que va a ser bien interesante que nos vas a contar